Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis. Tras una semana de parón, volvemos a las ondas y a internet con los siguientes contenidos. El rey Juan Carlos I decide abdicar y la ciudadanía se echa a las calles para reclamar la Tercera República. Hablaremos de la difícil situación que se vive en Honduras. Tendremos una entrevista con Berta Cáceres, dirigente indígena, que habla sobre los recientes asesinatos, atentados y torturas contra integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y por último, Irán y Venezuela se oponen a cualquier intervención en Siria. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El rey Juan Carlos decidió abdicar y finalizar su reinado de 39 años. La decisión fue informada en primer lugar por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Buenos días a todos. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al Rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al Rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias.
Las intenciones del rey es ceder la corona y, por tanto, la jefatura del Estado a su hijo Felipe de Borbón. Tras la comunicación del presidente Rajoy, el propio rey Juan Carlos ofreció una grabación televisiva en la que explicó los motivos de su decisión. Escuchamos unos extractos de esa alocución del rey Juan Carlos.
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. He querido ser rey de todos los españoles. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación.
Ahora las Cortes tendrán que aprobar una ley orgánica que será sancionada, promulgada y ordenada a publicar por el monarca para hacer efectiva la abdicación. La aprobación de la ley orgánica necesitará de la mayoría absoluta de los plenos del Congreso y del Senado y será tramitada por lectura única, un procedimiento más rápido que la vía de urgencia. Sin embargo, movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda como Izquierda Unida, Podemos o Equo reclaman la opción de que la ciudadanía elija entre si quiere que continúe la monarquía o por el contrario, se establezca el fin de los privilegios dinásticos de un apellido instaurando una república. Cayo Lara es el coordinador general de Izquierda Unida.
Que a mí me han salido las canas soñando con tener una república en este país. Y por tanto ahora es el momento de que tal vez me estoy ilusionando pensando que puedo ver una república antes de morirme todavía. Esa es la única valoración que puedo hacer de la monarquía.
El líder y eurodiputado del Partido Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que por responsabilidad de Estado se debe celebrar un referéndum sobre la monarquía. Afirmó que si no se da la palabra a los ciudadanos tras la abdicación del rey, ello provocará inestabilidad y supondría un robo a la democracia. Pablo Iglesias dijo que su grupo se unirá a las movilizaciones ciudadanas que se han convocado tras la noticia de la abdicación del rey.
Que vuelva la soberanía al pueblo. ¿Cuál es el problema en una situación de emergencia social como la que estamos viviendo de asumir que la democracia es el mejor mecanismo para resolver los problemas? ¿Por qué no podemos votar? Si el señor Felipe de Borbón está tan seguro de que es el más preparado para ser el jefe del Estado, pues que se presente a unas elecciones y no hay ningún problema. Vamos a proponer lo que tienen que proponer los demócratas en estos momentos y es que la... y la gente pueda discutir. Nosotros no vamos a tener reuniones secretas. Nosotros no vamos a ir al reservado de ningún restaurante con los jefes de los principales partidos políticos a ver qué es lo que hacemos. Nosotros entendemos que se tiene que dar una discusión abierta en las calles. Esta noche a las 8 de la noche va a haber movilizaciones cívicas, pacíficas, en muchísimas ciudades de nuestro país, diciendo, dejen ustedes de tomarnos el pelo ya. Pues allí es donde va a estar nuestra gente, con los españoles, con los ciudadanos, con la gente que tiene derecho a decidir el futuro de su país y no en los despachos, en los palcos de los equipos de fútbol, en los reservados de los restaurantes caros, que es donde se creen algunos muy viejos que se tienen que tomar las decisiones políticas. Nosotros pensamos que las decisiones políticas las tienen que tomar los representantes de la soberanía, pero cuando los representantes de la soberanía están entregados a dictadores árabes, cuando están entregados a las empresas del IBEX 35, a la troika europea o a los ejecutivos de banca de nuestro país, que son los que más cobran de Europa, pues entonces queda muy poquito de la democracia.
Y es que desde las redes sociales se han convocado manifestaciones por todo el Estado español con el lema de referéndum ya y que ha surgido casi de forma simultánea al anuncio de la abdicación del rey. Los tweets incluyen etiquetas como Tercera República, A por la Tercera o Referéndum ya. Durante los últimos años, la imagen del rey Juan Carlos se ha visto muy dañada por una serie de escándalos, desde su polémica caza de elefantes en África hasta los casos de corrupción que salpican a la familia real. Muchos tampoco olvidan que fue el dictador Franco el que eligió al rey como sucesor. Sobre este asunto, escuchamos a Alberto Miranda, director de larepublica.es.
La monarquía en España, como en el resto de países que aún se mantiene, es un elemento histórico y ya arcaico, prácticamente de la Edad Media. Es un anacronismo que debe terminar lo antes posible, más aún cuando en el caso de España corresponde a la herencia de la dictadura franquista. Fue Franco quien designó directamente como sucesor a Juan Carlos I y los españoles durante la falsa transición nunca tuvieron la oportunidad real de elegir entre monarquía o república. Dentro de una supuesta democracia se sigue manteniendo a un jefe del Estado no demócrata establecido por Franco. A lo largo de los años se han intentado establecer la idea en la ciudadanía de que Juan Carlos I era el símbolo máximo de la democracia y su fiel defensor. Sin embargo, si alguien en este país defendió la ruptura con el fascismo, ese fue el pueblo y no precisamente Juan Carlos I. De hecho, el ya antiguo rey de España dijo sobre Franco, si no recuerdo mal, que fue quien sacó a España de la crisis del 36, sin querer aludir directamente a la guerra, quien sentó las bases del desarrollo y afirmó que para él, para Juan Carlos I, Franco fue un ejemplo viviente por el que guarda mucha admiración, según sus propias palabras. A pesar de todos los intentos, la idea de la República cada vez está más en la conciencia colectiva, aumentando aún más al descubrirse casos de corrupción dentro del seno de la familia real, como el caso no reciente de Iñaki Urdangarín y de Infanta Cristina, y cómo la justicia no es igual para todos los ciudadanos, marcando una vez más los privilegios de una familia por encima del resto de la gente.
Alberto Miranda opina que la realización de un referéndum sobre la monarquía debería ser obligatorio, sin embargo, estima que los dos mayores partidos hasta ahora, Partido Popular y Partido Socialista, harán lo imposible para que este referéndum no se lleve a cabo.
Bueno, obviamente, obedeciendo al sentido común que debe imperar en una democracia, y dado que la sociedad así lo reclama, la realización de un referéndum sobre la monarquía en España debería ser algo prácticamente obligatorio si tuviéramos una democracia realmente sana. Es inconcebible que se realice de nuevo la imposición a todo un pueblo de un jefe del Estado sin haber sido elegido previamente, y además un jefe del Estado que nadie eligió. Ya ocurrió en el franquismo, denotando ese autoritarismo de ese modelo de Estado, y espero directamente que ese autoritarismo no vuelva a repetirse. De lo contrario, y si este autoritarismo es impulsado por el Partido Popular y el Partido Socialista, serán estos dos grandes partidos los que rubriquen directamente su defunción. Ya hemos visto una derrota del bipartidismo en las elecciones europeas, y esto prácticamente puede ser la puntilla del bipartidismo en España, y será el pueblo, con sus nuevos representantes políticos, los que el propio pueblo elija, los que le pasen por encima a estos dos grandes partidos, a este modelo de Estado y a esta monarquía corrupta.
Enrique Santiago, abogado de Derechos Humanos y secretario ejecutivo de Convergencia y Movimientos Sociales de Izquierda Unida, hace un repaso de lo que ha supuesto la monarquía del rey Juan Carlos en su opinión.
La monarquía de Juan Carlos I se ha caracterizado por un absoluto incumplimiento de los principios constitucionales establecidos en la Constitución de 1978, especialmente respecto a la garantía de los derechos económicos y sociales a los ciudadanos españoles. En estos momentos, 35 años después de entrar en vigor la Constitución, España es el país de la Unión Europea con un más alto nivel de desempleo después de Grecia, más de 6 millones de personas. Estamos prácticamente a la cabeza en los índices de pobreza infantil y de exclusión social. Cada año se echan de sus casas, se desahucian a más de 50.000 familias y las viviendas quedan en los bancos sin que propiedad de los bancos, sin que se les dé una solución habitacional a esas personas, y en general las jóvenes generaciones, más preparadas que nunca, se ven obligadas a abandonar nuestro país masivamente buscando mejores perspectivas en otro país. En estos momentos el Estado social en España, que se construyó desde el inicio de la transición a la muerte del dictador Franco, está a punto de desaparecer, y la monarquía lo único que ha hecho durante todo este tiempo es enriquecerse y vivir a costa de todos los ciudadanos, siendo ya numerosos, innumerables los casos, no solamente de corrupción, ¿no? En un contexto todo esto en el que no es que no haya dinero, sino que el dinero se concentra cada vez en menos manos. Pongo de manifiesto que la lista Forbes del año 2013 incluyó a 5 nuevos multimillonarios españoles, mientras que la inmensa mayoría de la población se ve privada de los derechos básicos para poder sobrevivir con dignidad. Evidentemente, la monarquía de Juan Carlos I ha sido un absoluto fracaso, donde tampoco se ha garantizado la calidad democrática y el libre ejercicio de los derechos políticos a los ciudadanos.
Enrique Santiago también se sitúa en la órbita de millones de ciudadanos que reclaman un referéndum.
Es imprescindible dar la voz al pueblo en estos momentos. Más del 70% de la población de este país, nunca ha podido manifestar su voluntad de elegir entre república o monarquía. Con lo cual, en este momento es absolutamente inviable, y lo único que provocaría sería estabilidad, el hecho de pretender continuar un régimen monárquico que, valga recordar, fue impuesto por el dictador Franco a su fallecimiento, vulnerando así la intención de los españoles de que en ese momento se reconstituyera la República, que fue truncada en el año 36 por un golpe de Estado y la posterior Guerra Civil. La ciudadanía está clamando, hoy mismo a las 8 de la tarde va a haber concentraciones en todas las ciudades de España, clamando por una convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos, como es normal en cualquier democracia, tengan la opción de expresar su voluntad y decidir qué tipo de régimen quieren. Y no perdemos de vista que, desde luego, a estas alturas del siglo XXI, la monarquía es un absoluto anacronismo, que lo único que pone de manifiesto es que el poder soberano piensa que los ciudadanos españoles no están capacitados para poder ejercer todas las magistraturas de la nación, incluida la jefatura del Estado, y que por lo tanto tenemos que seguir manteniendo a una familia que parece ser que estaría designada, no se sabe muy bien con qué legitimidad, más allá de la legitimidad del dictador que la impuso, y pretenden seguir haciéndonos, seguir manteniendo esta monarquía frente a la opinión del pueblo. Yo creo que va a ser absolutamente irreversible la convocatoria de ese referéndum para que la ciudadanía hable, y desde luego la clase política, los partidos políticos que pretendan oponerse a ellos, probablemente se verán superados por los acontecimientos, como ya empezó a verse superado el régimen bipartidista en las pasadas elecciones europeas, donde quedó ya sensiblemente reducido y surgieron con fuerza las opciones de izquierda que reclaman un Estado realmente social, justo y equitativo, cosa que no tenemos en estos momentos en España.
Era Enrique Santiago, abogado de Derechos Humanos y secretario ejecutivo de Convergencia y Movimientos Sociales de Izquierda Unida.
Informativo más voces.
Hablamos ahora de Honduras. A escasos días de comenzar su décima Asamblea General, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, debió lamentar nuevamente el asesinato de dos de sus integrantes. El sábado, 24 de mayo, William Jacobo Rodríguez, luchador en defensa del río Hualcarque y contra el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, fue asesinado al volver a su casa en la zona de Río Blanco. Pero al día siguiente, en San Francisco de Opalaca, después de una asamblea indígena, Irene Meza recibió disparos a quemarropa, aún con vida, y mientras era trasladada a un centro médico, el vehículo en el que iba fue interceptado y allí fue acribillada con 6 tiros. En entrevista con Radio Mundo Real, la dirigente de la COPIN, Berta Cáceres, agrega que el mismo día del asesinato de William Jacobo en Río Blanco, fueron capturados también 2 compañeros del COPIN, fueron torturados por el comando policial asignado en la base del ejército en las mismas instalaciones de DESA, que son las siglas de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, la empresa que tiene la concesión del río Hualcarque. Berta Cáceres explica la situación antidemocrática que se vive en Honduras, donde cualquier voz discrepante es señalada para ser asesinada.
Gracias, gracias compañeros y compañeras. Todo lo acontecido el fin de semana es algo que sucede sistemáticamente en Honduras, producto de la política de terror que ha impuesto el Estado, el gobierno hondureño dirigido por Juan Orlando Hernández, que mantiene e impulsa también la dictadura transnacional y oligárquica militar en Honduras. El proceso de militarización, las políticas de represión a través de decretos, de leyes, de reformas y de la acción, la política directa con aparatos represivos, continúa en Honduras golpeando al pueblo lenca, y esto en el marco de una lucha territorial frontal que está dando el pueblo lenca frente a las transnacionales, frente a los organismos financieros, porque queremos decirles que también aquí hay una participación directa de bancos internacionales que financian estos proyectos de muerte, como por ejemplo el Banco Holandés, por sus siglas en inglés FMO, y también el Banco de Finlandia, que tiene más del 90% de acciones, son del gobierno de Finlandia. También decirles que nos enfrentamos a una situación, un contexto de criminalización creciente, lo hemos venido denunciando, pero esto para nosotros se va a resear debido a que también el pueblo hondureño, el pueblo lenca, tiene resistencias comunitarias, territoriales, que está con la decisión pues de no permitir que se impongan estos proyectos que privatizan bienes comunes de la naturaleza, que privatizan servicios públicos. Y bueno, esa es la respuesta del gobierno. Eso que hemos visto el fin de semana, el asesinato de Irene Meza y del compañero William Jacobo Rodríguez, es parte de toda esa situación. Y también incluso, compañero, ese día fueron capturados 2 compañeros del COPIN, siempre de Río Blanco, fueron torturados por el comando policial que está asignado en la base militar del ejército en Río Blanco, ahí en las mismas instalaciones de DESA, que es la empresa que sigue teniendo la concesión del sagrado río Hualcarque.
Berta, quería consultarte, los dos asesinatos y estas torturas, ¿tienen todo que ver con el proyecto hidroeléctrico Aguazarca?
Con ese y también con todo el proceso de construcción de gobernanza indígena autónoma que se está librando en San Francisco de Opalaca, un municipio que cuenta con 22 títulos comunitarios, es un proceso de lucha de defensa territorial, tienen 4 meses de tener tomada la alcaldía oficial y están en ejercicio pues de ese poder y control político y territorial. El ejército no ha podido entrar, los compañeros y compañeras, pese a este asesinato de Irene en San Francisco de Palaca, se mantienen firmes con la toma de la alcaldía y incluso, bueno, el día de mañana estaremos desarrollando una movilización interdepartamental, regional, de 5 departamentos aquí en La Esperanza, Intibucá.
Perfecto, Berta. Desde ayer y hasta mañana, del 27 al 29, justamente el COPIN se encuentra en estos días en una asamblea. Quisiera que nos contaras lo que pudiera contarse de lo que se está discutiendo allí, cuáles son los objetivos, las perspectivas de esta asamblea.
Sí, es la 10ª Asamblea General del COPIN, que se llama Fortaleciéndonos en la Unidad, en la Lucha y la Esperanza. Hay más de 500 delegados y delegadas de 5 departamentos. Con la decisión de continuar el proceso del COPIN, ha habido acuerdos importantísimos. Se han hecho algunas decisiones que para mí fortalecen todo el posicionamiento político del COPIN, tanto en lo antipatriarcal, en la lucha antipatriarcal, todo el proceso anticapitalista, por la descolonización que está librando el COPIN. Por ejemplo, se ha tomado la decisión de conformar un consejo permanente de mujeres del COPIN, se ha aprobado una asamblea extraordinaria de mujeres, se ha aprobado también la incorporación de una coordinación de la diversidad sexual y se ha tomado decisiones fuertes en cuanto a la lucha del COPIN, producto de la reflexión, el análisis crítico de la realidad nacional y de cómo se sitúa el COPIN en este contexto, lo que nos viene. Y tal vez en la coordinación general, numéricamente las mujeres bajamos un poco el porcentaje de representación, pero ha habido estos acuerdos que de lo que hablaba antes, del Consejo Permanente de Mujeres, de una asamblea también extraordinaria de mujeres que va a tener sus propios mandatos asamblearios y van a ser de obligatoriedad cumplimiento de toda la asamblea y de todas las estructuras del COPIN, o sea, trasciende a un trabajo aislado de las mujeres. Y, por supuesto, un tema que no es fácil en una organización mixta como es, son los procesos de lucha en defensa de los derechos de la diversidad sexual, de las distintas opciones. Toda esta gama de temas ha tenido un debate beligerante y vamos a pasar luego a la construcción de las líneas estratégicas de lucha del COPIN para estos próximos años, compañero.
Perfecto, Berta. Antes de cerrar, me gustaría que compartieras alguna reflexión sobre lo que está haciendo este gobierno de Juan Orlando Hernández, justamente porque desde el resto de América Latina se ve con mucha preocupación lo que es el respeto general a los derechos humanos, de cierta forma una continuidad de lo que inauguró el golpe de Estado en 2009, Micheletti. ¿Qué es lo que están pensando no solo el COPIN, sino las organizaciones y los movimientos sociales en general con respecto a este contexto de este gobierno de Juan Orlando Hernández?
Sí, este gobierno se caracteriza por ser muy efectivo en la política represiva y muy efectivo en la aplicación de muchos decretos, megaproyectos y leyes que aprobó la administración pasada en el Congreso, dirigida precisamente por el mismo Juan Orlando Hernández. Por ejemplo, las ciudades modelo, la ley de minería, la ley de privatización de agua, la ley de inteligencia militar que criminaliza los movimientos que hacemos lucha territorial, la ley de la intervención de la comunicación público-privada, aplicaciones de leyes antiterroristas. La imposición total de un proyecto de dominación que se está consolidando en Honduras y que eso tiene como efecto que no le importa al gobierno, a los sectores de poder del gran capital, no importa el nivel de violaciones de derechos humanos. Aquí hay un... como les dijera, un horror el que vive la sociedad hondureña, teniendo 27 muertos diarios de manera violenta, la gran mayoría jóvenes, incluso llegar al extremo de agredir físicamente, violentar los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos que han denunciado, por ejemplo, el asesinato de más de 700 niños y niñas en este país. Esos son extremos ya, como les dijera, que nos pone en una situación ya indescriptible de impunidad, de violación de derechos humanos. Y a eso estamos expuestos todos y todas. Quiero decirles que todos los megaproyectos, como en toda la historia del imperialismo, va acompañado de militarización.
Perfecto. Berta Cáceres es dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Berta. Sabemos que están en plena asamblea, que deben estar teniendo mucho trabajo por ahí. Así que, por supuesto, un abrazo muy solidario desde Radio Mundo Real, desde Uruguay.
Gracias, compañero.
Informativo Más Voces.
El futuro de Siria se debate por segunda vez en la cumbre de amigos de Siria en Teherán, la capital de Irán. La cumbre aspira a buscar una solución pacífica y política a la crisis que azota el país árabe desde hace más de 3 años. En esta cumbre, Irán y Venezuela se están oponiendo a cualquier intervención militar en Siria. Diógenes Ramón Andrade Reyes es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Realmente la conferencia de ayer tiene una gran importancia no solamente para Siria, sino para el mundo en su conjunto, ya que es una conferencia por la paz, por la no intervención y por la autodeterminación de los pueblos. Este es un mensaje que le enviamos al imperio norteamericano, un imperio intervencionista, agresor, y desde ahí, bueno, se pudo notar todas las intervenciones que se dieron en función de ayudar a nuestros hermanos sirios en esta guerra que vienen librando contra todo un grupo de mercenarios financiados por los Estados Unidos de Norteamérica y, por supuesto, a través de su brazo armado en el sector, como es la OTAN, que ha venido cumpliendo un brazo ejecutor y asesino en el sector, en la invasión que han dado contra nuestros hermanos de Irak, de Libia y hoy lo que está ocurriendo en Ucrania. Por lo tanto, esa conferencia de ayer es un elemento importantísimo para propiciar elementos que nos permitan llevar a la paz y ponerle un freno a esa voracidad que tiene el imperio, no solamente por agredir a los pueblos, sino en función de apropiarse de sus recursos.
El diputado venezolano Andrade Reyes se pronuncia sobre lo que pueden hacer en favor de la paz en Siria los más de 30 países que se han juntado para reclamar el fin de la injerencia de Estados Unidos y sus aliados en Siria.
Fíjate que primero agradecerle al pueblo iraní, a su gobierno, por la invitación que hizo a esta conferencia donde participaron un gran número, 32 países. Algunos no pudieron llegar por las inconvenientes que le presentaron en algunas regiones, pero sin embargo pueden hacer mucho, no solamente Irán y Venezuela, sino todos los países del mundo y muchos, no solo, y los pueblos, porque inclusive los Estados Unidos, su pueblo está sometido por ese gobierno que les niega los derechos. En ese sentido, todo lo que hagamos en función de la paz, en función de las libertades, en función de la soberanía, está al alcance de evitar una confrontación a nivel internacional, porque lo que pueda ocurrir en Siria, cualquier agresión, cualquier invasión a nuestro hermano sirio puede convertirse en un desarrollo continuo y acelerado de una confrontación mundial que sería de consecuencias catastróficas, porque sabemos el potencial que hay en la región. En la región hay un potencial atómico inmenso y hay pueblos que se van a negar a ser sometidos por ello, y es legítimo derecho a la defensa que tienen todos los pueblos del mundo de enfrentarse a quien quiera apropiarse de su territorio, someter a sus pueblos, y por supuesto el imperio norteamericano sabe de las cosas que tiene para la defensa de los pueblos de este sector.
Era Diógenes Ramón Andrade Reyes, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.